Here we go.
Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted.
Estamos ahora sí totalmente en vivo en Cultura Freak. Bienvenidos todo, como todos los lunes a las 8:30 de la noche por el 94.5 FM de Radio Universidad de Aguascalientes. Cultura Freak totalmente en vivo desde aquí, desde las cabinas. Y me acompaña como siempre el buen Roger. Mi Roger, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, man.
Chido, chido.
Sí.
Estamos en espera a ver quién cae. Puede llegar el Cheche, puede llegar el Julio. Puede no llegar nadie, es un misterio. Si no, aquí armamos un... Bueno, ya está en vivo la transmisión en Facebook también. Muchas gracias a los que... Las que por ahí nos van a sintonizar. No se asusten con lo que tenemos aquí atrás, de la tornamesa y todo eso. No vamos a hacer nada raro. Pero bueno, comuníquese con nosotros. Teléfonos en cabina 912-1588, 910-7455. 910-7459 son los teléfonos aquí en cabina de Radio Universidad, donde el buen Checo estará gustoso de atender sus llamadas y pasarnos los comentarios. O si no, échenos un WhatsApp al 1-234-804-0366. Búsquenos en Facebook como Cultura Freak. Está la transmisión ahorita totalmente en vivo. Nuestra página de internet, culturafreak.tk. Búsquenos también en todos los sitios de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en lo que sea de podcast. Búsquenos con el hashtag de Cultura Freak y ahí va a salir el podcast. Está actualizado al último programa. Tenemos varias cosas. Salieron varios trailers, Terminator, ¿qué otro trailer salió?
Joker.
El del Joker, algunas cosas por ahí que tenemos que comentar. La ovación que se llevó la película en su estreno en Viena, ¿fue en Viena?
Sí.
Dos que tres cosillas que vamos a comentar. Quédese con nosotros, yo soy Vladimir Guerrero, esto es Cultura Freak, ¡comenzamos!
Real y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver.
To the Batmobile, let's go.
Atomic batteries to power, turbines to speed.
Roger, ready to move out.
Radio Universidad presenta Cultura Freak. Música, cine de culto, videojuegos, literatura fantástica, juegos de cartas coleccionables.
Estamos de regreso aquí en Cultura Freak. Recuerda que estamos totalmente en vivo desde la 94.5 FM de Radio Universidad. Los teléfonos 912-1588, 910-7455, 910... Creo que esto no los debo decir tan rápido. 912-1588, 910-7455, 910-7459... Tenemos el WhatsApp aquí en cabina, 1234-804-0366. Y también búsquenos en Facebook como Cultura Freak. Estamos totalmente en vivo por el Facebook Live. Y ahora sí inició la transmisión. Hoy iniciamos a tiempo, cosa rara. Dejen nada más etiqueto, dos que tres. Y bueno, ya nos avisó el Cheche que ahí viene en camino. Muy bien, para hacer más aquí en cabina. Pero comuníquese con nosotros, comente el video, dele like, algo, lo que quieran, hombre. No pasa nada. ¿Salió con qué? ¿Primero Joker o Terminator?
Salió... Creo que Joker. Creo que sí.
¿Pero con qué empezamos?
Las dos, es igual.
¿Cuál te gustó más?
Pues los dos tienen lo suyo. Terminator no se había visto tanto. Al principio como que no me llamaba tanto la atención. Pero ya con el segundo tráiler sí se ve bastante bien. Sarah Connor se ve bien fregona, la neta, sí. Sí, sí.
Cuando anunciaron una nueva saga de Terminator, bueno, una nueva película de la saga de Terminator, todos dijimos...
Dijeron que, pero después dijeron que iba a estar James Cameron, y dices, bueno, es a lo mejor.
Ah, pues James Cameron va a andar por ahí, porque normalmente él anda de productor ejecutivo, él da el dinero porque es su franquicia, uh-huh, final de cuentas, ¿no? Da el visto bueno, luego se enoja con las porquerías que hacen.
Sí.
Pero bueno, se anuncia una más de Terminator, sí va a salir Schwarzenegger.
Pues, o sea, se en todas.
Es el único, él... Y el que había sido el psiquiatra de los policías,
ándale,
que él ya no salió en la de... En las últimas dos ya no salió, pero también él había salido en todas.
Sí.
Me dices, siempre sale.
O sea, ¿no? O sea, hasta dices, en la que no sale Schwarzenegger, te lo meten en CGI, ¿no? O sea,
exactamente, ajá, ¿no? En la de Terminator, en la de Génesis. Génesis, salió en CGI, ¿no? Ajá. Y bueno, eso fue lo que nos impactó. Ah, bueno, para ver al al T-800 de 1900.
Recién salidito.
Recién, ajá, salido del horno. Y en la de... En la anterior, en la de... Donde sale Christian Bale. Terminator Salvation.
No, más bien en Salvation es donde
sale Salvation
CGI,
sale,
claro,
con el... Bueno, sí, pero sí, es que también en la de Genesis también sale un CGI, sí, y pelea con, cierto, el Schwarzenegger viejito.
Cierto, cierto.
Pero cuando sale esta, la de Christian Bale, que bueno, el Christian Bale ya fue un plus... Uh-huh. Ah, Christian Bale, sí, como John Connor, ¿no?
Sí, bueno, él fue el que tenía que jalar a esa película, ¿no?
Y luego te enteras, va a haber un CGI, una aparición ahí de del T-800. Ah, y sí, se vio chida. Uh-huh. En la de Génesis, no, pues sí va a salir Schwarzenegger. Y de hecho recrean muy bien esa escena,
sí,
de Terminator 1. Si te la crees que es, o sea, actores, vestuario, todo, diálogos, está muy, muy bien hecha, ¿no? Pero bueno...
Ahí nos falló Sarah Connor y para mi gusto John Connor también falló en Genesis.
No, creo que los peores John Connor que yo he visto es el de Terminator 3.
Sí.
Es malísimo.
¿Emo?
Sí, no.
Ajá.
Y el de Genesis, la, sí, verdad también no me gustó. Christian Bale hizo un buen John Connor.
Uh-huh.
A lo mejor un poco exagerado porque venía de Batman, de su sexo.
¡Y hablaba así!
Sí. Pero bueno.
Y tuvo la bronca también de que se filtró el audio de que estaba regañando a alguien de la producción y eso también como que...
Y que le había pegado también a su,
algo así,
hermana,
a su
hermana o a su mamá, ¿no? No sé,
sí,
qué.
Sí, a las,
no,
dos.
Bueno,
sí.
Bueno, es Batman, es lo que pegar a todos.
No, no puede.
Entonces, pero bueno, me gustó. Esa, la de Salvation sí me gustó. Uh-huh. También estaba empezando el que hizo el Terminator. Ay, nomás que no me acuerdo el nombre de este. Que venía de Furia de Titanes.
Ajá.
Exacto. Buena, los dos acá, sí, medio badass. Acá se dieron sus agarrones. Genesis me gustó por cómo lo manejaron. Porque soy fan de Terminator.
Sí, pero puede verse muchísimo mejor.
Sarah Connor, no, sino, le quedó muy grande a la Khaleesi.
Sí.
A Emily Clark.
Emily Clark.
John Rhys. También se me hizo como muy exagerado, no sé. Nomás porque sale el policía que él hace en la de Whiplash. El que él hace de Jonah Jameson.
Ahora es muy bueno, sí, sí, sí.
Bueno, ahí más o menos, ¿no? Dos que tres cosillas.
Sí, pero nos quedó
de... Pero bueno, al final de cuentas, lo que estábamos platicando aquí antes de empezar el programa es que el problema con Terminator es que ya llevamos... La 3, Salvation. Ya llevamos entre 4 películas mínimo, o máximo, no sé.
Una serie de Sarah Connor.
Una serie,
no,
de
cuajó.
Sarah Connor. La de Terminator Chronicles, ¿no? Algo así como
Sarah Connor Chronicles.
Sarah Connor Chronicles. Al principio estaba chido, ¿no? O sea, ay, siempre el Judgment Day es inevitable y va a pasar. Ok, bueno. Pero después te va cansando, ¿no? O sea, entonces es un... Hagan lo que hagan, siempre va a pasar. Entonces ya nos fuimos con Salvation y es en el futuro. Y en Genesis y regresaron a la misma formulita. Es que sí lo podemos detener. Y es que hay que destruir a Skynet y es imposible. Y dices, cuando sale el tráiler esta semana, la semana pasada, de Dark Fate se llama.
Uh-huh.
No estoy tan seguro de que sea la misma historia y el refrito que nos han vendido, porque al parecer sí se detuvo el Judgment Day, ya no lo manejan así, y te manejan que, pues otra cosa total, o
sí,
sea...
Sí, te manejan como humanos mejorados, ¿no? Porque no te manejan, la chava no es exterminadora,
no, ella dice que es una humana mejorada. Sale un Terminator que ya no te imaginas cómo los pueden mejorar, o sea, la verdad desde el metal líquido ya fue muy difícil mejorar a un Terminator.
Es que en la 2 pasó.
O sea, la 2 fue la cúspide para, de sí. la serie, ¿no? Cuando todos vimos las 2 dijimos, no manches, va a salir la 3. ¿Qué le mejoras al sí, Terminator no. de metal líquido? Todos ya han sido de metal líquido con 2 que 3 cositas, ¿no? La chava de la... Bueno, que fue mujer en la 3.
Pero el diseño estaba muy feo.
Muy malo sí, y no. que podía controlar otras máquinas. Bueno, en la 4 pues ya de plano fue algo similar a lo mejor a lo que pudiéramos ver en esta película de humanos Terminators, cosa ajá. rara, pero... También. En la de Genesis, ahí sí de plano no vimos...
No, te manejan igual al T-1000.
Metal líquido, pero como que entre polvo y vuela y bueno, y John metieron ahora sí a John Connor, hicieron un relajo con la línea de tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer esta? Y lo están anunciando
en el matan trailer. A Sarah Connor también en las 3, o sea, se supone que sí, ya está muerta sí, y no, nunca sea, te explican qué...
Y de hecho, en la de Genesis nunca te explican por qué está el T-800 ayudó a... O sea, deja muchos huecos, así que yo creo que ya nunca se va a saber. ¿Qué es lo que anuncia este nuevo tráiler de la saga original? O sea, están borrando Terminator 3, Salvation y Genesis. O sea, las están borrando del mapa... Y donde termina la 2, ahí va a continuar la historia. O sea, sí detuvieron el día del juicio y viene otra cosa rara. Antes del tráiler, ¿qué fue lo que nos alegró? El fichaje de Linda Hamilton como Sarah Connor. Ahí toda la gente perdió la cabeza.
Y se veía muy bien, o sea, sí se veía...
Salen las primeras imágenes de Sarah Connor y dices, no manches, o sea, es que ella siempre va a ser Sarah Connor.
Sí.
Se ve bien, actúa bien, sí, badass, sí. ya viejita, pero badassona. Y luego nos sorprende la confirmación del rumor del actor que hizo a John Connor de niño, de Terminator 2, que también fue muy bueno. O sea,
sí, sí,
todas
sí,
las
sí.
actuaciones de esa película, todo fue muy bueno. ¿Cómo se llama?
Edward Furlong.
Él, en teoría y hasta donde todo mundo sabe, está confirmado que va a salir en esta nueva película, en Terminator Dark Fate, ¿se llama? Y eso también a todo mundo nos tiene vueltos locos. ¿Quién nos tiene más vueltos locos? Que sale el tráiler y no sale. Vemos a todos, o casi todos los personajes principales, menos a John Connor. Vemos mucho de Sarah Connor, vemos que sale Schwarzenegger viejito y no entendemos qué está haciendo ahí. Uh-huh. No sé, es un misterio. Según yo, lo vi ahí en una escena perdida en una camioneta, pero ya Roger me dijo que no es el actor, que es otro fulano. Entonces, está...
Sí, porque el Edward Furlong hizo Terminator y ahí empezó a pegar, hizo varias pelis, hizo una de Kiss que Detroit Rock City se llama, está buena, es cómica, luego se aventó, pues hizo 2, 3, pero pues después sí se tiró como en la perdición y ya, la de Historia Americana X, yo creo que ahí sí también es de
creo que nomás mejor. Ha hecho, o sea, así que el público pudiera recordar a lo mejor 2 yo películas, creo que esas 2. Terminator 2 y Historia Americana X, porque el personaje es muy similar a lo mejor.
Sí.
Bueno,
son muy buenas pelis también. Tiene una de terror que se llama Brain Scan, que no es muy conocida, pero es muy buena. Bueno, no sé si la veo, a lo mejor ya no me gusta, pero... Sí, hizo 2, 3, el Cementerio de Mascotas 2 también ni se aventó.
¿En serio?
Sí, en la 2 el
¿Hay sale. Una 2?
Sí.
¡Wow!
Sí. Y no pero ya se tiró la aparición como el Macaulay Culkin, haz de cuenta.
Sí, ¿verdad? Le pasó algo similar, como que fue mucha fama. Porque la verdad, sí, el papel que hizo en Terminator 2, o sea, muy bien. Sí. O sea, aunque Sarah Connor... Bueno, Linda Hamilton y Schwarzenegger son los principales. Y el T-1000, que también ese actor se perdió hasta que salió en los Expedientes Secretos X.
Sí, el Robert Patrick sí ha hecho 2, 3 películas, pero sí, no.
Se quedó en ese papel. De hecho,
más series.
Cuando sale la del mundo según Wayne, la 2, sale él haciendo de policía. Es un cambio muy bueno. Sí. Pero este chavito se roba
sí,
las
es
escenas,
que aparte es el
¿no?
papel de John Connor, que es el personaje más importante de...
Exactamente.
O sea, está más importante que el T-800, que Sarah Connor.
De todos, o sea...
Pues es John Connor.
Y
eso fue lo que les falló en todas.
Ya
porque
en todas.
No, o sea, el John Connor es realmente el... Pues se supone que es el pilar de
toda
de
la toda. Película está basada en que las máquinas tienen que regresar en el tiempo para matar... A la mamá para, de John, o sea,
para que nazca
no pueden,
John Connor.
Como no pueden matar a John Connor, pues van a evitar que nazca y que así haya una resistencia, o que exista pues la resistencia así tal cual. Entonces ese es el truco de toda la película. Desde la 3, la rebelión de las máquinas que te manejan que ya está, lo mataron en el futuro, no es spoiler, ya hace como 20 años de la película, y que la que mandó al T-800 de regreso fue la esposa de John Connor, ahí pelas. En la 4 te lo manejan, pero está como que entre el... que todavía no es el líder total de la resistencia porque tiene superiores, y eso le quita cierto mérito, porque tú siempre te habías imaginado que John Connor era...
Sí, o sea, creció...
No puedo decir la palabra al aire, pero era el chido.
Sí, sí, sí.
De la resistencia, ¿no? Y acá en Salvation, aunque Christian Bale hace buen papel, como que está en esa transición.
Sí, o sea, falta como la evolución de...
Sí, o sea, nunca hemos visto realmente, porque incluso ya en la de Génesis también no lo vimos, pero en las primeras dos se manejaron, John Connor nos salvó, o sea, la humanidad estaba perdida y salió alguien de la nada y nos enseñó a luchar. Entonces, en Salvation rompen con eso, porque ahí, no, o sea, ya había una resistencia y John Connor era parte, no era líder de la resistencia. Entonces, eso a mí no me gustó. En la de Génesis, como que sí se ve que es el como que líder, pero el actor es muy malo. A mí sí, no me gustó, no sé. Suponen que John Connor es uno de los seres humanos más badass del mundo y no.
Y este, ni el actor no...
Como
no.
El de la 3, o sea, es pésimo, chillón, no. Ya me puse de malas. Vamos a canción. Mi Roger, es tu canción.
Sí, es este Cedar y la canción es Broken.
Qué rápido corto. Es que, okay. Cultura Freak, rola y regresamos.
Stay.
Estamos de regreso aquí en Cultura Freak después de estar despotricando. Pues básicamente hoy los temas fuertes son dos cosas, Terminator y el Joker. Entonces, vamos a seguir hablando. ¿O ya hablamos de una vez del Joker o seguimos con Terminator? Pues, ¿tú qué opinas?
Pues de Terminator, pues ya qué más podemos decir.
Muchas cosas.
Ah, sí, ya, pues seguimos con Terminator. Pues sí,
claro, sí, habla tú, voy al baño, no me dice. No, pues la verdad se ve chido. O sea, el tráiler, la historia se ve chido. Lo que comentabas hace ratito, el nuevo, pues ya no sabemos qué va a ser.
Ajá.
T-1000, T-2000, no sabemos qué traiga de nuevo. Ya no se manejaron modelos. O sea, de los nuevos en las otras películas, yo ya no vi que se manejaran modelos. O sea, siempre era T-800 y va a venir el T-1000 de metal líquido, pero los nuevos que salían ya no los...
Sí, el de la chava sí tenía modelo, pero la verdad no me acuerdo.
Sí, T-1500 algo o así. T-1000 2.0.
No me acuerdo, pero sí, ya después ya...
Creo que lo único que tiene de rescatable la 3, la de la rebelión de las máquinas, es que ves los primeros prototipos o modelos de Terminator, ves el T-1... Ves los Killer Hunters que les llaman, las naves, o sea, todo en chiquito, en gran escala. Uh-huh. O sea, que en realidad ahí te das cuenta, lo que te quieren manejar ellos es que los Terminators no son creación de Skynet. O sea, la defensa ya estaba, ya tenías esos prototipos de Terminators, uh-huh. No sé, pero... Pero si salen unas máquinas así grandotas, muy toscas, si sale T-1, bueno, están chafitas. Pero creo que nada más porque... Es muy mala. No hay absolutamente nada rescatable de la 3. Uh-huh. Ni la Terminator.
No.
Y la... Pues la de Christian Bale, creo que lo rescatable es Christian Bale. Lo que platicamos hace ratito, no me gustó cómo manejaron eso. Y la de Genesis, fíjate que yo la vi con gusto... Pero ya después de verla, sí ya capté que no tenía sentido... O no tiene sentido esa película en el universo de Terminator.
No.
Entonces yo creo que llegaron en estos momentos de reboots. Creo que es acertado que hagan un reboot de la franquicia o que la retomen en donde estaban, hombre. No pasa nada. No va a ser la primera franquicia que digan, bueno, hicimos estas tres películas, olvídense, no existen. Vamos a empezar donde nos quedamos y vamos a estar aquí. James Cameron no la dirige, pero va a ser productor.
Produce, sí.
Pero pues es normal. O sea, Spielberg luego no dirige sus películas. Ajá. No dirigió Volver al Futuro. O sea, las dirigió CMX, ¿no? Pero Spielberg fue productor ejecutivo y ahí él metía su cuchara. Entonces regresa James Cameron, lo cual le da un aire nuevo a la franquicia porque pues él era
el mente cerebro. Maestra. Ajá.
Que fíjate que luego hay algo muy, muy curioso. O sea, realmente vemos Terminator 2 así tal cual como la 2. Pero yo siempre lo vi como una continuación y como un reboot de la misma franquicia. Porque tiene la misma línea de la 1. La fábrica, algunas escenas. O sea, James Cameron tenía ese concepto raro de que la máquina Terminator tenía que ser destruida en una fábrica.
Uh-huh.
O sea, la 1 ahí acaba. O sea, llegan a una fábrica... Y después de mucho y todo, lo meten en una prensa hidráulica y ahí lo aplastan. Ahí. No lo aplastan completamente y deja una mano fuera, que es lo que lo agarra perfectamente bien en la 2. Que en la 2 todo, no te explican cómo, pero recupera Cyberdyne, que es la empresa que crea en teoría los Terminators o el chip. Descubren la mano completa, la derecha.
Sí.
Y una parte del procesador que le llaman del cerebro del Terminator como a la mitad. Y eso te lo manejan que eso como que les abrió la mente y empezaron a crear ciertas cosas y empezaron a copiar, ¿no? Pero al final, después de toda la persecución y de todo, terminan en una fábrica donde solo ahí pueden destruir al T-1000 y ahí se destruyen porque no se puede autodestruir, te lo manejan así. Al T-800, que es al Arnold Schwarzenegger, y se supone que con eso destruyen, porque en teoría hicieron lo mismo que Skynet quería hacer, O sea, Skynet regresó los robots al pasado para que no naciera John Connor. Entonces a Sarah Connor se le ocurre, ah, yo puedo hacer lo mismo. Si destruyo todo lo de Cyberdyne, no hay Skynet. O sea, uh-huh, yo voy a evitar que... Entonces la premisa siempre de Sarah Connor era hacer todo lo posible para que no naciera Skynet.
Ajá.
Al final de cuentas. Entonces se supone que destruye todo lo de la compañía, destruye todos los respaldos del doctor que estaba ahí trabajando. E incluso te manejan en la de Genesis que el creador de Genesis es el hijo
del
doctor que creó del...
El que se mata,
al que matan en la 2, que es el que crea todo lo de Cyberdyne y los primeros pasos para Skynet, se supone, ¿no? Creo que realmente sí lo único que me gustó de la 3 es que te manejan que a final de cuentas no puedes destruir Skynet porque Skynet está en la nube. Y ya empezábamos en aquellos tiempos a imaginar ese concepto. Y dices, oh, bueno, ok, tiene sentido. No puedes destruirla físicamente porque ya está en todos lados. Pero lo de Sarah Connor sí tiene sentido. O sea, te regresas a 1989, que no hay internet, que no hay nada de eso. Y destruyes antes de que fuera Skynet. O sea, no había modo de hacer respaldos, no había modo de hacer nada. Entonces, no sé, está un poco raro. ¿Tú qué opinas, Cheche? ¿Está chido o no? Está chido. Sí. ¿No?
Sí.
Esa. ¿Sí te gustan las de Terminator, verdad? ¿No vas a salir con que te quedaste en la 2 y no viste la 3?
No,
y...
sí, las vi. Todas. Pero sí, venía escuchando lo que venían diciendo.
Si no las hubiera visto, no pasa nada. Con ver la 1 y la 2, ya.
No, eso, pero ¿no? Tiene que ver las otras para...
Bueno, sí.
Porque son...
Sí, pero sí, y aparte las resumiste bastante bien.
Ay, muchas gracias, huevos. Yo sé, gracias. Viniendo de ti.
Mira el resumidor, le dicen.
Yo sé que te da. Ok, bueno. ¿Pero viste el trailer de la nueva?
No, ese sí no lo vi.
Ah, bueno.
Ahorita lo veo.
Ahorita lo vemos. Bueno, vamos a rola, pues, aprovechando. Porque déjenme también les presumo que Eric regresa con nosotros aquí a Cultura Freak. Y y nos va a traer después de la rola. Regresa Minuto Gamer con Eric Pérez aquí a Cultura Freak y nos va a hablar en una serie de cápsulas sobre la música de los videojuegos, que es algo que luego no se habla mucho.
Y es bien importante.
Y es muy importante, como lo menciona aquí el Roger, exactamente, muchas veces se nos queda muy clavado.
Desde Mario Bros, no sé, la musiquita sí. en
Y no lo y analizamos de todo, pero realmente lo
¿Alguna vez hablamos? Por ejemplo, la de Silent Hill, ¿no?
Sí,
o sea, es que es parte muy importante. Realmente sí. Creo que te acuerdas más del videojuego por la musiquita.
Cómo empieza,
Tower,
¿no?
Clock Tower.
Clock Tower, exactamente. A mí...
Nomás de escuchar la música.
Me exactamente, sí. O sea, te escuchas la musiquita del Mario 1 y te pone de buenas, ¿no? Por ejemplo.
No, y lo ubicas, o sea, hasta la fecha sabes que es Mario Bros.
Entonces, bueno, Eric no nos va a hablar de videojuegos tan viejos como nosotros. Él ya un poco más en onda, chavo en onda. Entonces nos va a hablar en su regreso aquí a Cultura Freak del Minuto Gamer del soundtrack de Halo. Entonces, Cultura Freak rola, que la rola que sigue ahorita es la de Dover con Devil Came to Me. Rola, corte, cápsula y regresamos.
Just follow me. This is it, but I'm not.
Cultura Freak. Regresamos.
Esto es El Minuto Gamer en Cultura Freak. Algo que actualmente encanta a los gamers, además del gameplay, gráficos y poder jugar en línea, es la banda sonora. Esa hermosa música que te acompaña a lo largo de tu travesía y o te alegra cuando echas la reta. El día de hoy vamos a hablar de la banda sonora de uno de mis videojuegos favoritos, llamado Halo. La banda sonora de esta saga fue creada por el compositor Martin O'Donnell. Este autor, además de crear la banda sonora de la mayoría de los juegos de esta franquicia, también creó la banda sonora de la película La Tiendita de los Horrores y otros juegos como Oni, Septerra Core Legacy of Creator, Myth 2, Soul Blighter y Three Fox Fables. Según información del sitio Halopedia, aclarando que yo no le puse el nombre, Martin ganó un premio al mejor repertorio de música del año 2009 por su éxito con la música del videojuego Halo 3 ODST. ¿Qué es lo que escuchas de fondo? Si tienes sugerencias para las siguientes bandas sonoras, puedes encontrarnos en redes sociales como Cultura Freak. Yo soy Eric Pérez y este fue El Minuto Gamer.
Estamos de regreso ya aquí en Cultura Freak. Esta cosa que no reacciona. Ahí estaba, sí. Saludos a todos los que le han dado me gusta, comparten la transmisión, etcétera, etcétera. Efren Esparza, un abrazo al buen Roger.
Saludos, mi friend. Lo vi el sábado en los Kraken.
Ah, qué bonito. Iron Clock, Yoshi, buenas noches. Buenas noches, mi Iron.
Ahorita pregunta, este friend colecciona, tiene armaduras de Star Wars. Luego lo invitamos. Sí.
Wow.
Sí, lo invitamos.
Efren, bienvenido al club. Ay, sí. Said Hassan, le tengo fe a Terminator, pero más a Joker. Sí. Ahorita vamos a hablar de Joker. Alejandro Saludos, Woods, un ahí. Saludo. Claro que sí, Alejandro, un saludote aquí. Kike Hernández, saludo, buena vibra. Gracias, Kike, un saludote.
Kike.
Sadan Hassan, I will eat your soul. Ya me asustó. Y Alejandro Woods dice, la música de Marvel vs. Capcom. Hay mucha música muy buena. En este caso, muchas gracias, Eric Pérez, por la cápsula y las que siguen, que van a ser igual de... sobre soundtracks, sobre la música de los videojuegos, que sí es muy, muy importante, la verdad. Todas. Pues, lo otro lo estábamos platicando, Castlevania con Vampire Killer, por ejemplo. O sea, uh-huh. Es una canción memorable en todas las versiones que han sacado, porque en cada juego nuevo hacían como una remasterizada. Sí. Y cuando llegabas a ese escenario y salía la de Vampire Killer, te emocionabas.
Sí, pues en la serie de Netflix también.
Cuando sale la de Bloody Tears, no manches, qué buena música.
Sí, Vampire Killer y Bloody Tears es
Castlevania. Y Bloody Tears es del 2, que no es tan famoso, pero...
La canción sí
es muy famosa, ajá. Es una de las mejores. Bueno, ya hablamos mucho de Terminator, ¿ya viste el tráiler ahora sí de Terminator?
Ya.
Chidote. ¿Ya viste el del Joker?
También sí.
Ah, excelente. Si no, ahorita música corta para que lo veas otra vez, damos chance. Salió el tráiler final, porque la película ya se estrena en octubre. Y bueno, ya lo habíamos platicado, que esta película de The Joker es como de corte independiente, como un poco de Dark DC, como algo... Le dejaron hacer lo que quisiera ya con la franquicia. O sea, Warner con los derechos de DC anda mal, no levanta.
Sí, no podían perder nada, yo creo, entonces.
Exacto, entonces
se arriesgaron.
Dije, pues órale, pues ¿qué nos puede pasar después de una Liga de la Justicia que no
que le
levanta?
Metieron una la nota y que no recuperaron lo que pensaban.
Te damos el 10% de lo que nos gastamos en Liga de la Justicia, es lo que quieras con el personaje.
Y seguro van a ganar más. Bueno, obviamente.
No, y ponle que sí, ¿no? Lo que recuperen, o sea, que gane más dinero en taquilla que...
O sea, va a ser mucho más negocio Joker.
Sí, fácil.
Que una Liga de la Justicia.
Que un Suicide Squad.
Sí, fácil.
No. Entonces, ¿cuál es el problema aquí?
Ninguno.
Ninguno, no hay problema. Cuando hacen el fichaje de Joaquín Phoenix, todos dijimos, ¡órale!
Sí, porque algo que pasó con Jared Leto y con Heath Ledger es que ellos venían de otro tipo de cine. Entonces sí tenían la duda de... no la va a hacer o la va a hacer.
Y vamos a ser honestos, o sea, lo de...
¿Qué es lo que está pasando, perdón, con el cuate que va a ser Batman también, con el vampiro?
Ah, con Robert Pattinson. ¿Cómo ese nombre sí me lo sé, Chinto? No. De los actores buenos no me lo sé, caray. No sé. Bueno, lo de Ledger fue un... Nadie lo esperaba. No. Nadie esperábamos ver algo así, ¿no? O sea, cuando te enteras que Tim Burton va a sacar a Jack Nicholson como el Joker, dices, ¡ah, no manches! O sea, y para su época y para el Joker que fue, yo creo que estuvo bien.
Sí, no, y aparte fue una época que ya veías el tráiler con Nicholson y no era el hype de 2 años antes,
sí,
o un año antes. Y aquí sí hizo 1 año, 2 años que te decían ya quién va a ser el actor. Todavía ni veías el tráiler y pues ya estabas, ya criticábamos, aquí ya veías el actor en el tráiler, ¿no?
Y con Jared Leto, pues todo mundo se quejó, dijo que iba a decepcionar y decepcionó. ¿Sí? O sea, la verdad, yo creo que
es buen actor, pero
se enfocó mucho en superar a Jared Leto y yo creo que Ledger, y yo creo que se sobreactuó,
sí,
por querer superar eso, y lo de Ledger, a final de cuentas le salió muy natural, muy bien.
Sí, ¿no? Hizo algo distinto a Nicholson,
exacto,
hizo su estilo.
Exactamente, y bien, ¿no? O sea, sí hay escenas en las que sí asusta y sí realiza, y dices, ah, no manches, sí está bien zafado, ¿no? Con lo de Phoenix, pues...
Fue diferente, ya desde que dijeron que iba a ser él, ya tuvo como esperanzas de... Porque
la gente se sorprende, pero no... No esperando una mala actuación, ¿no? Así como que, ah, órale, o sea, no lo vimos venir, pero promete.
Sí.
O sea, promete. Porque Joaquín Phoenix es muy, pues para mí es multifacético.
Sí,
la verdad,
es versátil.
Ha hecho muchos papeles. Yo en la primera donde lo vi fue en Gladiador.
Y fue luego, con la que pegó.
Con la que, exacto. Y luego ya ha hecho cosas interesantes, a lo mejor no súper ultra famosas,
pero
salió con Mel
Gibson
en Señales. Uh-huh. Hace buen papel, sí. Hace sin independiente,
la de Her,
buenísimo,
que es de ese corte más o menos, sí.
Tiene una que se me fue el nombre, que es un matón, salió el año pasado, buenísima también, no, es que es muy bueno.
No es el típico actor que hace películas taquilleras, pues. Uh-huh. Creo que las más taquilleras que ha hecho es Gladiador y la de Señales. Y ya no lo recuerdo, la de Her, pero pegó después, pero era como medio independientona. Sí. Bueno, de hecho mucha gente...
Sí, o sea, no fue con la idea de sacarla por
no
hacer
varos. No es churro hollywoodense, ajá, pues, o no es así producción, sí, muy grande con un superdirector, porque estamos hablando que Señales es de Shyamalan,
uh-huh,
y Gladiador es de Scott Ridley, ¿no? De...
Ridley Scott.
Sí,
es lo mismo para el revés.
Pero pregúntame quién es el nuevo Batman. Robert Pattinson. Entonces yo creo que ahí empezó. Eso, más aunado a que esta declaración de que iba a ser una película como de corte independiente, oscura, que a lo mejor, que todavía no se sabía si iba a respetar o no lo que traían en el universo de DC, que ni siquiera se sabía si iba a hacer alguna mención de Batman, ajá, por ejemplo. Entonces la gente dice, ay, ¿qué va a hacer? Lo que quiera, oscura, independiente, bla, bla, bla. Sale la primer foto de Joaquín Phoenix ya caracterizado y el mundo, como decía su antecesor, Ledger, el mundo perdió la cabeza cuando lo vio y empezó como que el hype fuerte, ¿no?
Sí, y a pesar de que el maquillaje no es fiel, no importó, o sea...
Yo creo que eso fue lo que le dio ese plus, esperábamos ver un... Pues en primera, lo del maquillaje, porque luego siempre viene la bronca, ¿no? Está la generación que... del Nicholson y de Jared Leto, por ejemplo, que no es maquillaje, que es así por los químicos, ¿no? Uh-huh. El de Ledger creo que sí era maquillaje.
Sí.
Entonces, como esperábamos ver algo así, y sale que es él solito se pinta y todo como si nada, y dices, ah, caray, o sea, la gente está esperando, aparte, pues sale con un traje que no es, o si salió en la primera foto con el traje morado, no.
No, es rojo.
Es rojo, ¿verdad?
Sí.
O sea, sale como un payaso normal, ¿no? Entonces dices, ah, caray, luego sacan como una prueba de cámara con maquillaje, no se ve nada mal. Y ahí yo creo que es cuando la gente dice, órale.
Sí, no sale Robert De Niro también.
Luego ya después vimos ese, pero ese salió creo que ya en el primer...
En el segundo, güey, sí, después del teaser, sí.
Después de... Luego sale el teaser y... O sea, normalmente van saliendo las cosas y... O te decepcionas o no pasa nada, pero aquí como que cada que sale algo va para arriba, va para arriba, va para arriba. Y bueno, salió el trailer con el cual ahorita vamos a platicar porque tenemos que ir a rola justo para cerrar el programa. Entonces, bueno, vámonos con canción. Esto es Disidente con Bulldozer, Cultura Freak, y regresamos para cerrar esto. Estamos de regreso aquí en Cultura Freak. Ya para cerrar el programa, muchas gracias a todos los que comentaron, le dieron me gusta, nos siguen, nos hablan, WhatsApp. Ah, ahora el Moped no se reportó por WhatsApp, ese Moped te pusimos falta, pero el buen Iron sí se reportó por WhatsApp. Un saludo al buen Iron Claw Yoshiyoshi. Y pues bueno, sale el primer tráiler del Joker y la gente se vuelve loca, pero ya salió el tráiler final donde revela un poco más la historia, en teoría, porque...
No dice nada.
No, exactamente. Es de esos trailers que dicen mucho, cosas. No te cuentan nada. Uh-huh. Y tienes que suponer muchas cosas. Entonces, pero... Pues se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Incluso hay quien dice... Es que la gente ya se pone muy loca. Como los cuates que... Ahí está el Moped. Gracias, Moped, por mandarnos
casa. Escucharon.
Moped, ¿qué opinas del tráiler del Joker, hombre? Tú que eres fanaticazo de ahí del Batman. Así como ya salieron los cuates que vieron en el avance que presentaron de Star Wars de la D3, que Kylo Ren en el reflejo del agua se ve sin capa, porque le pusieron la capa en postproducción para el tráiler. Bueno, Hay gente que ya se fijó que en alguna de las escenas, en la de Batman contra Superman, en la escena como te manejan la muerte de los papás de Bruce Wayne, salen, se supone, del cine y hay una película.
Excalibur.
Excalibur. Ah, en esta escena del último tráiler del Joker, hay una escena donde hay como una revolución de payasos todos enmascarados y se ve que salen de un cine. Está viendo la Excalibur. Misma película, están viendo Excalibur. Entonces, probablemente se relacione con Universo DC y la gente ya se volvió loca y a lo mejor pues vayan a salir o vayan a sacar lo mismo que manejó Tim Burton en su historia. Que el Joker mató a los papás de Batman y fue el ¿cómo decía? ¿Alguna vez has visto bailar al
diablo en la noche?
A la luz de la luna.
A la luz de la luna.
Simón, ya, no manches, ¿no? Y piensas el guasón que esperan. Ahí está, ya ves, dicen que sí, el Moped dice que sí, le encanta el tráiler, que la critique. Exactamente. Aparte de todo eso, por si el hype y el morbo no fueran suficientes, la acaban de clasificar
R.
No pueden entrar menores de edad, es para mayores de 18 años. Dicen que está sangrienta, que es violenta. Los millennials están enojados porque es racista, es... no sé. Pues es el Joker. Es lo que está diciendo ahorita el Moped, que sí es cierto. Que la critiquen de machista y racista, etcétera, pero ¿qué esperaban? Es el Joker, es el guasón.
Claro.
Pues sí, o sea, no lo puedes adaptar a nuevas generaciones. De hecho, vi por ahí... alguien lo compartió en Facebook, no sé si sea cierto, pero andan diciendo que Warner ya está poniendo antes de las caricaturas una leyenda que dice, esta caricatura puede contener lenguaje, violencia, que en los tiempos en que salió el dibujo animado eran apropiadas. Probablemente en estos tiempos ya no sea así.
No, hombre, no puede ser.
Sí. Que a mí se me hace, pues, o sea, pues sí entiendan, o sea, que Tommy y Jerry se disparen y hagan cosas y pues era normal en nuestros tiempos, no pasa nada. Y ahora sí es cierto, ya no puedes, ya no ves eso en los dibujos animados, ya no hay ese tipo de violencia tan explícita que bueno, nosotros sea normal. Puede ser una fake news, puede ser verdad, yo no sé, pero pues a ese grado hemos llegado. Y el Joker se está enfrentando, o bueno, lo que se ve en el tráiler, a este tipo de cosas, pero... pues el Joker de Ledger no era una perita en dulce y Jack Nicholson y su Joker no, también, tampoco. O sea, él sacaba...
le quema la cara a una modelo.
A la
chava,
¿no? A la novia. Que
sí, a su
es,
novia.
¿No? Incluso el de... bueno, el de Ledger, si no... ni cómo ayudarlo.
No, Ledger no.
No, no digo, el de Leto.
El de Leto. Sí, ya, me quedo ahí. No sé, mi Roger, tú eres el experto en Batman, tú eres el experto en Joker. ¿Cómo lo viste ya el tráiler final, el que salió?
No, pues sí, me gustó que no te enseñan como nada...
enseñan mucho, pero no dicen nada.
Exacto, o sea, te están enseñando actuación. Y es lo que dicen, no es que no nos caiga bien Jared Leto, pero no nos cae bien. Dijeron, Jared Leto, para prepararse como el Joker, le mandó una rata muerta a Margot Robbie, y a Will Smith le mandó un sándwich no sé de qué. Joaquín Phoenix actuó, o sea, nada más.
Sí,
tuvo que haber sido. Y no está loco. Bueno, sí, no, o sea, no.
Sí, está un poco loco, ¿no?
Pues es que ha vivido canijo lo que vio con su hermano y todo eso, pues si no la tiene fácil.
Fíjate
pero...
que dicen, ya están saliendo las notas y van a salir más, ¿no? Que ya en las entrevistas dice, que está diciendo Joaquín Phoenix que sí, o sea, que adentrarse en el personaje, interpretarlo, sí lo afecta, o sea, de cierta, pues, sí. O sea, eres humano, ¿no?
Sí.
Que ya cuando se metía mucho en el personaje, que sí lo llegó a afectar, pero no no al extremo.
Sí, no, de hecho, hasta habló de Heath Ledger también, que
también
sí
se
basó
mismo, ¿no?
Con él y que lo que hasta sintió que la estuvo acompañando, y o sea, pues es un vato muy inteligente,
¿no? O sea,
sí.
A final de cuentas, los actores, pues sí, son, o sea... unas personas muy particulares, esa personalidad de interpretar varios papeles. Le pasó a Jim Carrey, una película que no llegó aquí, que se quedó en Estados Unidos, porque era muy local, de un comediante, un conductor gringo, y hay un documental de eso, salió en Netflix, yo por eso supe, que Jim Carrey se volvió loco y se creyó este cuate, no sé el nombre.
Jack Nicholson, el Resplandor.
Y la actriz, la esposa también tuvo que ir a terapia porque entre la actuación y la presión de Stanley Kubrick de hacer las cosas así, de repetir la famosa escena, repetirla mil veces hasta que saliera, la dejó...
Sí, el método de Kubrick, sí, la...
Y la verdad ahí fue una... Por eso cuando supimos que el Joker iba a ser Jack Nicholson con Tim Burton, dijimos, pues sí, o sea, es el del Resplandor, que a lo mejor ya no estaba así al 100.
Yo la verdad estaba muy morrito para acordarme del Resplandor y yo estaba niño todavía. ¿En
serio?
Sí, tenía 9 años, 7 años, cuando salió Batman 1, yo todavía no vi el Resplandor, no, estaba muy
mocoso. ¿Jack Nicholson de loco?
No.
Yo la verdad, a mí me la referencia me la dieron mis papás.
Ajá.
Dije, pues es que él sale del loco, del H en el Resplandor. Y la verdad, bien, ¿no? Que incluso cuando Jim Carrey hace del acertijo, mucha gente se preguntó, ¿cómo hubiera sido un Jim Carrey en su época dorada un Joker, ¿no? Ajá. A lo mejor también hubiera estado... Pues, porque el papel del acertijo no le quedó.
No,
o sea,
sí fue más un Joker.
Desgració al personaje porque era como un Joker, o sea, Enigma siempre ha sido muy sobrio, siempre ha sido muy... muy propio, muy inteligente, y acá sí era como un Joker, ¿no? Como que se quedó con esa espinita y ahí fue cuando dijimos hacer un reboot y que fuera el Joker Jim Carrey. Ya no lo pudimos ver, pero...
Gracias a Dios.
Pero bueno, eso es... Ya, creo que estamos a tiempo para despedir con canción, mi Checo. ¿Cuánto tiempo para despedir con rola? ¿Just in time? Ahí está, ok. Mi Roger, ¿algo más que necesitamos o que tengamos que agregar?
No, nada, pues esperar.
Joker. Esperar en Joker. En octubre, ¿no?
En octubre, este fin se estrena la de eso, a ver qué tal. No le ha ido muy bien, pero hay que ver.
Las críticas, ¿le fue bien ya en las previews de prensa a Joker?
Sí, le hablan puras maravillas. Sí, dicen que está adelantada.
Fue la premia, adelantada su época.
Ajá, sí, o sea que no necesitamos preparados para una película tan oscura. Okay. Lo que es muy oscura.
Y eso, aparte del hype y el morbo, no, o sea, la gente la va a querer ir a ver.
Sí.
Y recibió sus 8 minutos de ovación en pie en Viena, en la premiere. Entonces, de Rotten Tomatoes no le fue mal. Para ser de Universo DC, por así decirlo, y en las otras más importantes, creo que le está yendo bien en calificación, o sea, bien, podemos esperar mucho, Cheche.
Nada.
Todo bien, chido. Todo muchas bien. Gracias, Checo Pacheco, con los controles de Radio Universidad 94.5 FM, que nos abre el espacio todos los lunes a las 8:30 de la noche. Busque el podcast en Spotify, en Apple Podcast, ya en todos los lados. Búsquenos con el hashtag Cultura Freak, ahí salen los podcasts. Muchas gracias de verdad por escucharnos, a los que nos dan like, a los que comentan. Nos vamos con cover, porque últimamente estamos despidiendo con cover. Esto es Querida, con la maldita vecindad de los hijos del Quinto Patio. Yo soy Vladimir Guerrero y esto fue Cultura Freak.
Dime cuándo tú vas a volver, querida.
뭐가 있었을까 생각이 되는데 사실 그 저
Radio Universidad presentó Cultura Freak, una producción de NC Producciones.